Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Enel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Hexacon es Smart Living. Y Medio Ambiente Made in Toyota. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es viernes, son las 2 de la tarde con 5 minutos. Y les quiero contar que hoy día tenemos un menú contundente. Vamos a conversar primero sobre un festival de cine, Cine por el Clima, el festival Eurocinema por el Clima, que parte hoy día. Y lo vamos a conversar con Macarena Güell, que es la productora ejecutiva de este festival bien interesante. Vamos a conversar también en la segunda parte con la jefa de colecciones del Museo Precolombino por la exposición que se llama Mujeres... A ver, espera, se llama exactamente, es que se llama Mujeres Algo Más. Mujeres Ecos del Pasado, Voces de Hoy, donde 72 mujeres de distintas edades, oficios, disciplinas y experiencias seleccionaron figuras femeninas de la colección del Museo Precolombino y crearon a partir de ellas obras en distintos formatos. Entonces tú puedes ver la obra en la que se inspiraron y la obra que ellas hicieron. Y no son todas artistas, esa es la gracia. Por lo tanto, es súper interesante lo que ha hecho el Museo Precolombino, que además hoy día, a las 3 de la tarde, tiene su última visita física, pero ya desde el lunes próximo también pueden, o desde la próxima semana, mejor dicho, entre lunes y viernes, pueden agendar su visita respectiva. Pero antes de hablar de eso, quiero contarles una experiencia que tuve hoy día como parte del Festival Santiago a Mil. Hay una obra que en realidad, bueno, no es una obra, es una invención cultural que se llama Santiago Remoto o Remote Santiago, que partió la semana pasada, ya se han hecho creo que 3 o 4, mejor dicho, partió este lunes en realidad. Y yo hice la versión de hoy, que era desde las 11 de la mañana, eso me terminaba a la 1, pero como partió a las 11:20, iba a terminar tipo 1:30, no alcancé a terminarlo, me tuve que venir a la radio, pero es súper interesante. Estos son 2 horas en que tú caminas con un grupo de gente, que el máximo creo que son 15 personas por el tema del protocolo por COVID, donde te pones unos audífonos que te van relatando con una mujer primero que te habla, igual como habla la voz femenina del Waze o de distintos GPS, y te va guiando. Tú tienes que partir a las 11 de la mañana en el mausoleo italiano del Cementerio General, que es un lugar espectacular porque el mausoleo italiano es un edificio que debe tener, no sé yo, 7 pisos, debe ser el edificio más grande del Cementerio General, y es el primer caracol de la historia de Chile. Es un caracol, pero como es un mausoleo, no está considerado oficialmente como un caracol. Bueno, el asunto es que ahí tú te juntas, ahí tú partes, y ahí empiezan las instrucciones, y empiezas a caminar, y empiezas a recorrer parte importante del cementerio. El cementerio es una cosa maravillosa, y a esa hora, a las 11 de la mañana, con la luz que hay y cómo le da a los mausoleos y a las tumbas, es fantástico. Pero de repente sales del museo y empiezas a caminar por Avenida La Paz y pasas frente al médico legal, y la voz te dice que este es un lugar donde la gente viene a despedir a sus muertos, y a nosotros nos tocó esta mañana súper terrible, al mismo tiempo que nos hablaba la voz, ver a una señora llorando desconsoladamente por alguien que había muerto recién. Bueno, y sigues avanzando por esta parte de la chimba, ¿no? Donde los santiaguinos poníamos todo lo que no queríamos ver, ¿no? El cementerio, el médico legal, el psiquiátrico, etcétera, los hospitales. Y bueno, y entras al metro. Uno va a la estación Cerro Blanco caminando, hasta llegar ahí, de repente tienes que darte vuelta y tienes que caminar de espalda, y eso es súper interesante. Uno nunca camina de espalda por una ciudad, ¿no? De repente te hacen correr, pero si no quieres correr, no corres. Es bien interesante, y además esta voz te va hablando y te va haciendo pensar un poco en el mundo en el que vives, en el tema de la vida y la muerte, en el tema de esta relación que hace entre el cementerio y la ciudad. Es bien choro, la verdad, y lo que más me gustó es que te hace conocer Santiago. Se los recomiendo muchísimo. Se pueden inscribir y comprar la entrada por Ticket Plus. Les queda toda la semana próxima por lo bajo para poder hacerlo. Aquí yo estoy metido en la parte del evento en sí. Esto es de una compañía alemana que se llama Rimini Protocol. Esto se ha hecho en distintas partes del mundo. La recomendación es de 10 años para arriba. No me tocó ver ningún niño chico, pero había harta gente súper joven, había parejas, había una mamá con su hijo que tenía unos 16, 17 años el muchacho. Un recorrido a pie de 2 horas que parte, como les digo, en el cementerio, se mete en el metro, te hace llegar al centro de Santiago, cerca de la Plaza de Armas, caminas por el sector de 21 de mayo, y lo que venía después me lo perdí, no tengo idea de qué me perdí casi una hora de recorrido, pero me encantó que esta sea una forma de que la gente conozca el cementerio, me encantó caminar de una manera distinta por la ciudad sin saber a dónde vas, guiado por una voz que está grabada y que tiene una sincronización increíble. O sea, tú llegabas a la esquina de una calle y te decía, ahora espera el semáforo, y cuando el semáforo se ponía en verde te decía, ahora crúzalo. Yo no sé cómo lo hicieron, pero realmente extraordinario. Igual en el metro, ahora espera detrás de la línea amarilla, y llegaba al metro y te decía, ahora entra. Y estaba grabado, una sincronización impresionante. Obviamente esto va guiado por dos personas que te reciben, que además te dan agua, que además te echan, te dan alcohol para las manos. Súper buena experiencia. Pongan Santiago Remoto o Remote Santiago, Santiago a 1000, y les va a aparecer inmediatamente esto, como esta obra o esta intervención urbana que pueden hacer como parte del Santiago a 1000 a las 11 de la mañana todos los días. Próxima semana estoy viendo aquí, se puede hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, después el lunes 18, martes 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 22. Se puede hacer todos los días de lunes a viernes hasta el viernes 29. Yo se los recomiendo. Súper bonita invitación que me hicieron de Santiago a 1000. Muchas gracias. Bueno, y ahí está el dato. Ya. ¿Y qué más les quería contar antes de partir con la música y con las entrevistas? Ah, ayer me di una vuelta, no iba hace mucho tiempo, al Museo Rally. ¿Conocen el Museo Rally? Es un museo que tiene más de 20 años en Santiago, en un espacio gigantesco en la comuna de Vitacura. Es un museo gratuito que tiene una colección de arte contemporáneo latinoamericano impresionante. Y yo ayer hice un posteo en Santiago Adicto mostrando solamente la sala Alexander Calder. Para la gente que le gusta Calder, este escultor, este hombre de los móviles y este hombre que también hizo trabajos en... ¿Cómo se llaman estas cosas que cuelgan, que son como de un material tipo... Tipo, es como una lana. Ah, estas especies de choapinos colgantes. Bueno, hizo de todo. Pero en la sala Calder del Museo Rally hay un óleo fantástico y hay 19 litografías, todas entre los años 59 y 74. Es una de las muchas cosas que se pueden ver en el Museo Rally. Como les digo, una tremenda colección de arte contemporáneo latinoamericano, pero también hay muchas esculturas de Dalí. Hay trabajos de Henry Moore, pero trabajos en papel, no escultura. Hay una escultura de Guayasamín. La verdad que es un museo súper interesante, tremendo y gratis. Y está abierto de martes a viernes, de 10:30 a 4:00 p.m. Esto está en la comuna de Vitacura y toda la información está en Museo Rally Santiago o en Museo Rally. Rally se escribe con 2L.cl. La dirección es Alonso de Sotomayor, 4110, Vitacura. Se los recomiendo. Un lugar tremendamente interesante que yo creo que todavía muchos santiaguinos y chilenos, por supuesto, no conocen. Ya, comenzamos entonces con la música. Escuchamos a Rod Stewart. ¿Do you think I'm sexy? Inolvidable Rod Stewart. Para todos los que tenemos más de 35, digamos, ¿no? El primer concierto en democracia en Chile. Ese 7 de marzo creo que fue del 89, si no me equivoco, 5 de marzo, 7 de marzo, algo así. El primer concierto en la Vuelta a la Democracia, Estadio Nacional repleto. Bueno, escuchábamos a Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy y estamos en línea con Macarena Güell. Muy buenas tardes, Macarena.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, Macarena. Macarena es parte del equipo de Ladera Sur, es la productora general del Festival Eurocinema por el Clima, y además parece que tiene un parque con su nombre en Barcelona, Parc Güell, ¿o no?
Sí, justo es mío.
Pero un tío, al antepasado, un señor Eusebi Güell, el que le encargó a Gaudí hacer el parque, así que me imagino que será tu apellido, al menos catalán, ¿no, Macarena?
Se supone que sí, pero las lucas se quedaron por allá, no llegó nada por acá.
No chorreó para Chile. Ok, no. Nos queda claro. Excelente. Oye, hoy día y hasta el 17 de enero comienza un festival de cine que se llama Eurocinema por el Clima, con documentales, mucho documental europeo, con trabajos también locales, que se puede ver gratis en la plataforma oficial de Por el Clima, que es porelclima.cl, que lo organiza Ladera Sur, que tiene el patrocinio de Reacciona por el Clima, que está impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Unión Europea, el Festival Internacional de Innovación Social, el FIS, y la colaboración de Jackson Wild. Cuéntanos, ¿cómo se gesta esto? Este es un festival que existe hace tiempo, es una edición de las primeras. Danos un poco el contexto y qué es Por el Clima, porque porelclima.cl es ya por sí una institución interesante, digamos.
Sí, exacto. Bueno, todo esto parte por el programa Reacciona por el Clima, que es parte de FIS. Y este programa lo que quiere es visibilizar toda la crisis climática que existe en el mundo, y ellos en el fondo nos llaman a Ladera Sur y nos dicen que por favor los ayudemos a organizar el festival de cine Eurocinema por el Clima. Entonces, en este festival tenemos más de 15 películas, tanto internacionales como nacionales, que ayudan, como te contaba, a visibilizar todos los problemas medioambientales, de conservación, de la crisis climática que está viviendo el mundo. Entonces, son películas muy, muy interesantes que no se pueden perder.
De hecho, la gran mayoría, entiendo, yo hice el ejercicio, yo podría en este momento entrar y ver varias de ellas, salvo las que específicamente te dicen, no, esta se da solamente el domingo 10 a las 21 horas, o esta se da el miércoles 13, o ta, ta, ta. Pero hay varias, yo diría la mayoría, que se pueden ver ya, ¿correcto?
Sí, de hecho, casi todas se pueden ver ya desde hoy. Hay otras que parten, por ejemplo, una parte el día domingo, que se llama Good Things Await. Esta es una película de Dinamarca que habla sobre la agricultura sostenible. También tenemos películas como Entangled, como te contaba, Entangled The Man, que es una francesa, y Santuario, que se pueden ver desde la próxima semana. Pero hoy ya se pueden ver películas noruegas, de Groenlandia, que en el fondo estas películas cuentan todo lo que está ocurriendo en el norte del planeta, todo lo que tiene que ver con el Ártico, el derretimiento de los hielos, que es un tema muy interesante y que afecta mucho a nuestra fauna y a todo el mundo al final.
Y hay una serie de películas chilenas que también ya se pueden ver y que están disponibles, ¿no es cierto? Como Araucaria Araucana, como Lauca, que el parque vuelva a ser parque, como Pehuen dirá la tierra, como Lontra Provocax tras las huellas del gato del río, etcétera. Hay un Aculeo, donde se juntaban las aguas, Memorias de los árboles. Películas que van, no sé, algunas de 20 minutos, otras de 40 minutos, otros de 70 minutos. No son películas en general muy largas, pero se ve aquí un menú tremendamente interesante. ¿Por dónde quisieras partir, quizá haciéndonos una especie de curaduría de la curaduría? Es decir, algunas de las imperdibles o de las que a ti te gustaría recomendar, entendiendo que no podemos hablar de todas, porque son, ¿cuántas en total?
En total son, bueno, lo que pasa es que tenemos películas que son solo una película y adentro también hay tres series. y cada una de estas series tiene varios capítulos, wow, entonces son varias películas. Pero bueno, para comentarte, yo lo que haría sería primero entrar a las internacionales, que ya se pueden ver desde el día de hoy. Se puede ver, por ejemplo, Save the Waves, es una película que es, aunque es del 2010, es una película muy interesante porque habla de todo el tema de los plásticos.
Taste the waste, es como
sí, saborear la comida.
Claro, exacto, pero el waste como lo que la basura en el fondo, ¿no? Lo que sobra de la comida, claro, ¿ya? Exacto. ¿Por qué tiramos tanta comida? Se preguntan.
Claro, en el fondo es todo el desperdicio de la comida y cómo toda esta comida después termina en los basureros. Entonces, todo esto es antes de que llegue a los consumidores. Esta película es muy interesante. También por otro lado tenemos películas como, bueno, como te comentaba antes, The Man, que es una película francesa. The Man significa mañana. Entonces, esta película, que va a estar el jueves 14, habla sobre cómo sería el mundo de aquí a unos años más. En el fondo es como una profecía de qué es lo que va a ocurrir si nosotros no cambiamos la manera de producir las cosas, y también entrega soluciones sobre qué podríamos hacer para que el mundo de aquí a unos años más sea diferente y sea sostenible. Entonces, esa también es muy, muy interesante.
Me acuerdo que este fin de semana, en el suplemento Tendencias de La Tercera, venía, no sé si fue este sábado o el pasado, una entrevista de Paula Escobar, que está haciendo unas entrevistas increíbles en Tendencias, a un escritor que había justamente escrito un libro donde también se imaginaba el mundo, si es que en el fondo no lográbamos parar este cuento, y cómo iba a ser, y la cuestión se había transformado en un bestseller, y esto es un poco lo mismo, digamos, cómo nos imaginamos las consecuencias de la crisis ecológica, económica y social en el año 2100. Una profecía apocalíptica es el punto de partida de esta película Mañana, o Demain, esta película francesa. ¡Qué interesante! Tiene un máximo de 500 visualizaciones, es decir, hay que tratar de estar ahí a las 5 en punto, para ser de los primeros en verla el jueves 14, porque te puedes quedar sin verla, digamos.
Sí, exactamente. Cuando ya se lleguen a las 500 visualizaciones, vamos a tener que sacarla de la plataforma.
Esa es la única que es ultra, ultra limitada en ese sentido, digamos.
Exactamente.
Oye, hay una película con Javier Bardem.
Sí, esta película se llama Santuario. Es una película que también forma parte de Greenpeace, España. Y Javier Bardem y su hermano hacen un viaje a la Antártica. También a ver todo el tema de los derretimientos de los hielos y cómo esto afecta a la fauna del lugar y, como decía antes, también a todo el mundo.
Eso entonces, va a estar muy interesante. Disponible desde el miércoles 13, pero ahí se va a poder ver hasta el último día del festival, ¿no es cierto?
Exactamente, se va a poder ver hasta el último día del festival. Oye, esta película también es muy recomendable.
Yo estoy viendo la serie Vikingo, estoy casi al día, y aquí hay una película que es de Groenlandia que se llama El Último Hielo. Cuéntanos, por favor, de Groenlandia, que es de este 2000, bueno, de este 2020 que acaba de pasar, una película absolutamente nueva.
Sí, esta película fue parte del Festival de Cine Jackson Wild, que es el festival de cine de vida salvaje más grande del mundo, y fue uno de los finalistas. Entonces, esta película cuenta sobre los inuit que viven en el Ártico, cómo han vivido en los últimos años y cómo han visto el cambio también que existe en este lugar. También se ve todas las diferentes industrias que han empezado a trabajar en estos lugares, y es muy interesante poder ver la perspectiva de ellos y cómo ellos también se han tenido que ir adaptando a las nuevas condiciones de vida.
Y siguiendo con los vikingos modernos, esta película noruega que se llama Longyearbyen, no me queda claro si es un juego de palabras en inglés mezclado con noruego o es noruego, pero se llama como Longyearbyen, sí, o Longyearbyen, no tengo idea.
La verdad no sé.
Ah, cómo, es una ciudad, es la capital del archipiélago noruego de Svalbard, así que debe ser algo así como Longyearbyen, ya, cuéntanos.
Sí, la verdad no sé bien cómo se pronuncia, pero mismo. Nosotros le decimos Longyearbyen.
Ah, ya, ok.
Y es esta película, en el fondo, cuenta cómo se vive en esta ciudad, que es una ciudad ártica, y que también ha ido cambiando y han entrado mucha los barcos pesqueros, los petroleros, etcétera. Entonces que también cuenta un poco cómo es la vida en estos lugares tan inhóspitos.
¿Cómo es vivir con 3 meses de oscuridad completa en el año, por ejemplo?
Exactamente, por ejemplo.
Qué tremendo.
O también tiene algo súper interesante que en esta ciudad no está está prohibido morir. Entonces cuenta toda esta como fantasía de que no se puede morir en esta ciudad.
¿Puedes detallar un poco más? No quiero que cuente, que sea spam, pero ¿qué significa que está prohibido morir? O sea,
sí, lo que ocurre es que es en el fondo como un es como una leyenda. Uh-huh. de que no se puede morir en esta ciudad. Entonces ellos dentro de la película también cuentan sobre esta leyenda. No quiero ser
okay.
Para
ya,
que
pero
la
está
vean.
Bueno, nos dejaste con más ganas de verla todavía. Sigamos
está
con los
buenísimo.
Vikingos, sigamos con los vikingos, porque hay otra película noruega que se llama Mi viaje con una osa polar.
Sí. Esta película se trata sobre el director Asgeir Helstad. Este señor, esta persona, viaja 4 años siguiendo a esta osa polar con sus cachorros. Y en el fondo también se va viendo el derretimiento de los hielos y cómo año a año para ella es más difícil poder sobrevivir y poder encontrar comida y poder un lugar donde refugiarse.
Oye, está
entonces,
buenísimo.
También,
estamos hablando del Festival Eurocinema por el Clima, que se puede ver completo en la página porelclima.cl, en el sitio, perdón, porelclima.cl. Estamos conversando con Macarena Well, de la Era Sur, que es la productora de este festival, que partió ya hoy, porque en el fondo hay una serie de películas, yo diría por lo menos un 60 o 70%, que tú ya las puedes ver. Es cosa que te metas en la página por elclima.cl/eurocinema. Ya hay un montón de películas europeas y chilenas que puedes ver y vas a ver cuáles son las que tienen fecha específica y una sola que tiene como un aforo digital limitado, que son 500 personas. Hay otra que me llama mucho la atención, Macarena Well, que uh-huh. es The Last Well, una película croata de 20 minutos de un director que se llama Filip Filković y que también es distópica, en el sentido que también se imagina el futuro.
Sí, esta película es la única película que tenemos de ficción. Este director se imagina cómo sería la vida de aquí al año 2037. Y en el fondo, el último pozo se refiere a que ya no hay agua en el lugar. Entonces, cómo la gente pelea por el agua y los recursos también de comida. Entonces, también está muy interesante y es la única película que tenemos que es de ficción.
Y está bueno porque hay muchas que son cortitas, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, entonces la verdad es que uno alcanza a ver hartas películas si se pone las pilas, especialmente este fin de semana. Buen panorama para el fin de semana. Veamos las películas chilenas, que también van ahí entre los 30, entre los 20, diría yo, y los 70 minutos. No sé cuál quisiera recomendar, pero podría ser, no sé, Pehuen, Lauca, o Araucaria Araucana. Cuéntanos, ¿cuáles te gustaría comentar, Macarena?
Me gustaría partir comentando por Pehuen y Araucaria Araucana.
¿Ya?
Las dos tienen que ver con las araucarias de nuestro país. Y hablan sobre... Pehuen habla sobre una enfermedad que está afectando a las araucarias. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que afecta a la araucaria? ¿Cuál es la historia de la araucaria en nuestro país? ¿Y qué es lo que podríamos hacer para solucionar esta enfermedad? Entonces es súper interesante. Y Araucaria Araucana, por otro lado, es un viaje que hacen a 2000 años anterior, a cómo era la araucaria hace 2000 años antes, y lo comparan con cómo es hoy en día y qué es lo que ha visto la araucaria en todo este tiempo.
Qué interesante. Estoy viendo también esta que se llama Memorias de Árboles y la foto... es un lugar que creo que yo estuve, que debe ser en Ocoa, donde están todas estas palmas chilenas, que es un lugar que parece realmente sacado de una película de tiempo jurásico. Cuéntanos un poco de Memorias de Árboles, por favor, Macarena.
Sí, Memoria de Árboles es una de las series que te comentaba antes.
Ah, es serie, claro, de 25 minutos sí. Cada capítulo, ya. Yeah.
Exactamente. Son 4 diferentes árboles que cuentan sus historias, cómo cómo en el fondo ha ido cambiando la historia de cada uno de estos árboles, en qué, para qué los usan, siendo un recurso de madera, para qué es usada su madera, y en el fondo los árboles tienen su propia voz. Entonces son los árboles los que cuentan sus historias. Muy interesante también.
Súper interesante. Y por último, podríamos comentar, dentro de lo que son películas chilenas, una película cortita, 23 minutos, del año pasado, de Ignacio de Gaiter, Cristian Campino y Juan Cristóbal Gilmore, que se llama Aculeo, donde se juntaban las aguas, ¿no? Tanto que hemos hablado y hemos visto fotos de cómo se ha estado secando, prácticamente ya seca, completa, la laguna de Aculeo. Es bien impresionante ese fenómeno, y aquí me imagino que está registrado.
Exactamente. Cuenta la historia de cómo fue el excesivo uso de agua que se le dio a la laguna Aculeo y cómo esto llevó a su completa sequía. Entonces también llega un poco a los corazones de todos los chilenos este documental.
Sin duda. Hay una serie también de preguntas y respuestas de Q&A's con Santiago Serrano, que es el director de Araucaria Araucana, con David Abel, que es el director de Entangled, de esa no hablamos, pero es otra de las películas, y con Valentin Thurn, que es director de Taste the Waste, película alemana. ¿Qué significan esto? ¿Son entrevistas que están ya grabadas y que yo puedo poner play y puedo ver esta conversación en el fondo con los directores?
Exactamente. Q&A's son, claro, preguntas y respuestas con los directores de cada una de estas películas que hizo Martín del Río, que es el director ejecutivo de La Era Sur.
Le mandamos un abrazo a Martín del Río, pero no lo quisimos molestar hoy día porque lo habíamos molestado hace muy pocos días para hablar de la guía que hizo La Era Sur para COPEC. Ahora estamos hablando del festival que hace La Era Sur para el FIS. Oye, están con mucha pega ustedes, ¿eh?
Un poquito.
Excelente.
Siempre se puede más.
Felicitaciones. Ya, entonces.
Entonces, cada una de estas películas, cada uno de estos conversatorios nos cuenta como el detrás de cámaras que hubo para grabar cada una de estas películas y la percepción de los directores en torno a la crisis climática que estamos enfrentando el día de hoy. Entonces, en el fondo, podemos ver la visión de expertos que han trabajado con estos temas sobre el medio ambiente, la conservación y el clima, y nos proponen también soluciones para poder frenar este tema que estamos hoy en día.
Oye, hay una película que es danesa, que solo se puede ver el domingo 10, es decir, este domingo a las 9 de la noche, no tiene aforo limitado, pero sí tiene fecha limitada y hora limitada, y que se llama Good Things Await. ¿Por qué en este caso particular? Este es un tema de derecho, me imagino que solo se puede ver una sola vez, es decir, en un solo horario, ¿no?
Sí, ahora último minuto nos acaban de avisar que esta película la vamos a poder dejar toda la próxima semana también.
Ah, o sea, pero desde domingo 10.
Sí, ya. Hasta hace media hora era solo el domingo 10, okay. Pero vamos a poder cambiarlo y la gente lo va a poder ver toda la próxima semana, así que es una muy buena noticia.
Esta es una información, exclusiva en este momento de Santiago Adicto, una cosa inédita.
Sí.
Nadie lo sabía hasta ahora. Ya, ok. Ya, y cuéntanos un poquito.
Sí, te cuento. Esta es una película sobre un señor danés que tiene una granja y vive y trabaja en esta granja. Y poco a poco Dinamarca le comienza a poner leyes sobre su trabajo, más impuestos, etcétera. Y es la historia de este señor sobre cómo poder tener una biogranja en el fondo. La saca adelante y pese a todos los problemas que le impone tanto la sociedad, el consumo, como también el gobierno, la puede sacar adelante y sigue poder viviendo de esta granja ecológica que
tiene. Y ojo, todas estas trabas que le pone Dinamarca, que uno imagina el país como más progresista en cualquier tema que tenga que ver con esto, y así todo, la burocracia danesa igual le complica la vida a este agricultor, esta granja biodinámica, a este señor que Leo le distribuye productos a algunos de los mejores restaurantes del mundo, como el Noma de Copenhague. Y en Dinamarca también se cuece nada. O sea, uno a veces piensa que estas cosas solo pasan donde uno vive, pero también hasta en Dinamarca puede haber trabas desde el gobierno para cuestiones que uno considera tan necesarias y tan bonitas, digamos, ¿no? Es bien sorprendente.
Sí, es súper importante que en este festival estamos visibilizando problemas, como dices tú, no solo de Chile ni de Latinoamérica, sino que esta es una crisis de todo el mundo. Entonces, todos tenemos que unirnos en contra con esta lucha para poder salir adelante y que la crisis climática nos siga avanzando.
Oye, tremendamente interesante. Ya, y ahora en lo personal, finalmente, Macarena Güell, productora ejecutiva del Festival Eurocinema por el Clima, que se puede ver en porelclima.cl, www.porelclima.cl, partió ya hoy día y dura hasta el 17 de enero, y el 60-70% de las películas ya están disponibles gratis para que usted las vea. Elígete una a gusto tuyo que sea como, esta no te la podís perder porque si no te pasáis de Gil.
Uy, pero qué difícil la pregunta.
Ah, bueno, en este programa hacemos preguntas súper difíciles, Macarena. ¿Elige eso o raíz cuadrada de pi?
3.1417. No, broma.
Dale, ¿cuál?
Yo diría Entangled y The Man. Esas son mis dos favoritas. Yo no me perdería.
Ya, es importante decir que The Bone, o sea, mañana, así se llama la película, está solo disponible el jueves 14, entre las 5 y la medianoche, las 5 de la tarde y la medianoche, y solo 500 visualizaciones. Y es esta película, ¿cierto?, que se imagina el 2100, digamos, y cómo estamos viviendo como consecuencia de una crisis que no supimos enfrentar bien, ¿correcto?
Exactamente. Y en Entangled, que no te la había contado
eso,
antes, significa enredado. Sí. Es toda la lucha del hemisferio norte para la protección de las ballenas francas, que están a punto de extinguirse. Entonces, un grupo de científicos están ahí peleando para su protección.
Súper interesante. Esa película tiene la particularidad que se puede ver entre viernes 15 y domingo 17, para que se lo vaya anotando. Es una película 2020, dura 75 minutos. Y lo bueno es que todas las películas que todavía no se pueden ver porque están para una fecha específica, sí tienen todo su trailer respectivo. Entonces, también uno se puede informar más de cada una de esas películas si se mete a www.porelclima.cl/eurocinema. Tremendo festival, qué suerte que hayamos podido conversar contigo, Macarena, hoy día, que es justamente el día en que esto se estrena. Nos parece un extraordinario panorama para este fin de semana, para quienes estamos en comunas en fase 2, que son la gran mayoría del Santiago urbano. Estamos en fase 2, por lo tanto el fin de semana nos tenemos que quedar adentro de la casa. El que diga que no tiene algo interesante que hacer es que no supo que en Santiago Adicto hablamos del Festival Eurocinema por el Clima. Tremendo panorama, todo gratis, algunas específicamente con ciertos horarios y días, pero la gran mayoría disponible desde ya. Macarena, muchísimas gracias, felicitaciones para ti, para FIS, hazles llegar por favor los saludos, y bueno, para todos los que haya que felicitar, les hacemos extensivo este abrazo.
Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. No se pierdan porelclima.cl, Eurocinema por el Clima, y pueden encontrar también toda la información en laderasur.com.
Fantástico, un abrazo, muchas gracias, Macarena.
Adiós.
Nosotros nos vamos al corte y volvemos muy pronto para conversar de una exposición imperdible, que ya tiene además su respectivo catálogo, librito digital, que usted lo puede descargar y verlo completo. O sea, son otras de las gracias de todo lo que se ha desplegado en términos digitales producto de la pandemia, que hay en el Museo Precolombino. Vamos al corte y volvemos.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www. www.hexacon.cl.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Estamos de vuelta. Estamos comunicándonos con Pilar Allende, la jefa del área de colecciones del Museo Precolombino. Y mientras nos contactamos con ella, yo les voy a contar que Pilar pasó toda su adolescencia en Salta, al noreste de Argentina. Y todo ese contacto con pueblos originarios de la zona y la influencia de sus papás y de su abuelo la llevaron a estudiar arqueología en la única escuela que impartía la carrera en Chile a mediados de los 70. Hoy es la jefa del área de colecciones del Museo Precolombino y ella trabaja varios metros bajo tierra. De hecho, si uno se mete al sitio del Museo Precolombino, hay una entrevista a Pilar y dice: el trabajo más lindo del mundo está a 13 metros bajo tierra. Pilar Allende, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, un gusto saludarte, Pilar. Qué bonito ese título de la entrevista que te hace el museo, que dices que el trabajo más lindo del mundo está 13 metros bajo tierra, algo que quizá mucha gente no se imagina.
Aquí yo trabajo en subterra, desde este momento estoy aquí en la subterra.
Extraordinario que podamos hablar contigo.
Es maravilloso. Bueno, tú conoces este espacio, es un lugar muy lindo de trabajo.
Sí, una vez tuvimos la suerte de hacer un recorrido que tú nos guiaste y fue fantástico. Este espacio obviamente es producto de toda la renovación o la remodelación que hizo el equipo de arquitectura de Smiljan Radic cuando el museo estuvo cerrado prácticamente dos años, ¿no?
Exacto.
¿Esto está más abajo de la Sala Chile antes de Chile o está como al mismo nivel?
No, está más abajo, está por debajo.
Wow.
Estamos a 13 metros bajo tierra.
13 metros bajo tierra. Esto es como estar tomando el metro, pero tú estás en tu oficina. Fantástico. Y queremos conversar contigo, Pilar, sobre la nueva muestra que tiene el Museo Precolombino, una muestra que yo decía todavía, ahora en 15 minutos más, es la última posibilidad de verla, digamos, físicamente, si no ya hay que esperar hasta la próxima semana, pero ustedes ya tienen editado el libro de la colección, digamos, de la muestra en PDF gratuito para que todo el mundo lo pueda bajar en la página. Me refiero a Mujeres, Ecos del Pasado, Voces de Hoy. Danos un poquito de contexto de cómo nace esta exposición y de qué trata, por favor, Pilar.
Esta exposición, mira, es una exposición que en realidad nace del estallido. Surge, teníamos nosotros organizado una exposición grande de chamanismo, en el que íbamos a traer piezas de muchas partes, y ya en diciembre nos dimos cuenta que eso iba a ser imposible porque ningún museo nos iba a prestar piezas porque había grado de inseguridad, no había certeza de que pudieran venir, y dijimos: tenemos que cambiar esto. ¿Y qué exposiciones, qué temas tenemos en tabla, que hay pendientes, qué podemos hacer con nuestras colecciones? Y bueno, José Berenguer dijo: bueno, hay una exposición que tenemos en deuda, que es la de acerca de el tema de la mujer, porque tenemos en nuestra colección la suerte de tener una cantidad de piezas que representan a la mujer en distintas partes de América, porque eso es muy interesante. Son piezas precolombinas y piezas que son desde Mesoamérica hasta Chile. Entonces te muestran el América precolombina y la representación femenina, que es un tema para hablar de la mujer, por supuesto, muy, a lo mejor sesgado, lo que quieras, pero teníamos esto. Y ahí decidimos hacer una muestra que iba a ser, por supuesto, en poco tiempo, no iba a tener un estudio muy acabado de contenidos, pero que íbamos a hacerla más bien convocando a mujeres que se, en el fondo, se interesaran en participar de esta exposición.
Mujeres, o sea, de todo tipo de profesiones y ámbitos.
Exacto. Seleccionamos, o sea, hicimos un listado de mujeres que nos parecía a nosotros que podía interesarse en participar. Nosotros le íbamos a seleccionar, hacer, mostrar qué piezas teníamos en el museo, y ellas tenían que elegir una pieza y de eso hacer algo de acuerdo a su beta, digamos, si eran escritoras, escribir algo, si eran artistas, salir con alguna obra, si eran músicas, con algún tema musical. Bueno, y la verdad es que convocamos a más de 120 personas, mujeres, y finalmente llegaron a término con un producto, con algo para que nosotros pudiéramos mostrar, 72 mujeres.
Tremendo, ellas, ¿no?
Algunas seleccionaron la misma pieza varias veces, otras quedaron, o sea, muchas piezas quedaron lo que nosotros llamamos olvidadas, porque no fueron seleccionadas. Y de hecho la muestra mostramos, al final de la muestra tú ves las piezas esas que no fueron seleccionadas, porque también es interesante saber por qué no y por qué otras varias veces.
Perfecto. A todo esto, Pilar, tu apellido es con una I entre medio de la W y la E, ¿no? Es Allende. Sí. Ya, sí. Le vamos a decir a nuestro querido Lucho que le agregue la I. Ahora, todo el mundo te debe escribir el apellido cuando te escribe Allende, pero este es Allende. ¿Ya?
Sí, pero originalmente el apellido original es Allende.
¿Sí? Ah, sí, ¿ah?
Y queda lo mismo, porque se escucha Allende.
Se escucha Allende, exactamente. Oye, estoy viendo los nombres, bueno, no los conozco todos, pero veo desde la periodista Mónica Rincón hasta la arquitecta Pía Montealegre, veo a la diputada Erika Montesino, veo a la directora del Teatro Municipal Carmen Gloria Larena, veo a la psiquiatra Constanza Michelson, veo una diversidad, veo a la periodista Paula Escobar Chavarría, a la experta en historia de la moda Pía Montalva. La verdad que es una mezcla preciosa de mujeres de todo tipo de ámbito. Entonces, pero por ejemplo, a ver, Carmen Gloria Larenas, que es una periodista y bailarina y directora del Teatro Municipal. Por ejemplo, Carmen Gloria, ¿qué hizo? Porque ella no es ni música ni artista. Entonces, ¿cómo lleva un producto a la concreción?
Mira, por dar un ejemplo. Te voy a decir bien francamente. El detalle de lo que no me lo he aprendido, lo de cada una.
Ok, ya, también porque te hice una pregunta
específica. Me acuerdo que lo de ella fue muy bonito, muy bueno, que habló desde la perspectiva de la mujer con respecto a lo que le inspiraba, pero no me acuerdo bien qué obra fue la que ella seleccionó, así de memoria no.
No, ayer, no la que seleccionó, yo me refería quizás a lo que hizo, como porque uno dice, ¿qué hace alguien que no es artista ni compone una canción? Que como ¿cómo lo lleva a...? ¿Cómo lo concreta?
Hacen una reflexión con respecto a lo que les produce esta ver estas piezas y lo que ellas sienten.
Algo escrito.
Eso es muy lindo, escrito. Hay gente que se expresó a través de videos, hay gente que mirando una, eligió una pieza y mirándola hizo su observación. Y es para nosotros como arqueólogos es súper interesante porque uno tiene una lectura de la pieza físicamente, de la cosa visual de la pieza, de todo lo que te dice, pero también tienes un concepto traído por lo cómo se ha definido esa cultura y esa representación dentro de la cultura. Eso mismo ha ido variando. Esa interpretación que se hacía a medida que hemos ido siendo mucho más las mujeres que hemos ido incorporándonos a la arqueología y al análisis y todo eso, claro que ha ido cambiando también la manera de mirar. Ha ido variando esa mujeres, o sea, heráldica, por ejemplo, ahora para nosotros que es una mujer que está como con los brazos abiertos y como con una posición heráldica, resulta que yo la miro ahora y para mí, como mujer, me parece que es una mujer pariendo. O sea, uno va viendo otras miradas, uno claro. va poniéndole mirada a interpretaciones que se hicieron a veces de iconografía que está interpretada desde el siglo XIX de una manera, ¿te fijas?
Absolutamente.
O sea, es evidente que hay un cambio. De hecho, es interesante la visión que tuvieron las arqueólogas que participaron. También a mí me parece que hay unas miradas muy interesantes. También tiene que ver con la edad de las mujeres que están, lo que están viviendo y lo que hablan, ¿no? De acuerdo a lo que han pasado en su vida.
Ajá.
Es bien emocionante y la verdad es que uno empieza y la exposición es muy linda, entonces uno tiende a mirar, bueno, no sé, al menos yo, empiezo a mirar todas las piezas precolombinas y después me voy a los textos y encuentro muy linda el cambio de mirada, muy interesante, y también la interpretación muy libre, porque tampoco nosotros les dimos mucho detalle, porque en algunos casos no los teníamos, más que la referencia a qué cultura era y la época en que estaba asignada esa pieza, porque no había ni tiempo para hacer eso, ni ellas tenían tiempo por toda la situación de venir a consultar mucho.
Correcto.
Y eso le dio una apertura de mente, de poder hablar sin tener problemas, no tener que conocer tanto de la pieza.
Sin duda, Pilar, la mejor forma de poder ver esta muestra es con presencia física. Recordémosle a la gente que nos escuche que hay visitas a de grupos de 10 personas los jueves y viernes a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde. Hay que inscribirse previamente al correo visitas@museoprecolombino.cl. Hay un teléfono también que está en la página web. El museo está en Bandera 361, en el corazón de Santiago. La entrada es liberada durante enero y febrero del 2021. Y también está la opción, obviamente no tan interesante, pero que es una alternativa, que es ver, en el fondo, el libro que se hace, el librillo que se hace, sí, sobre la exposición, donde en el fondo el uno catálogo puede ver todo esto también, ¿no es cierto?
Sí, claro. Es interesante que lo puedan ver incluso antes de venir.
Ah, está bueno.
Porque
eso,
ahí está,
claro,
la presentación, se explica en qué contexto se armó esta muestra, toda la situación que estamos viviendo también en Chile. Creo que si pueden dedicarle a mirar el catálogo en línea y luego venir a la muestra, van a venir mucho mejor preparadas, porque no es una muestra guiada, no hay una guía que te va llevando, hay una persona que te va acompañando, pero la explicación está dada en los textos que escribe la gente, en los videos que se muestran en relación con las piezas, y uno saca sus propias conclusiones.
¿Ah? Esto siempre con el segundo piso todavía cerrado, que es lo que me acuerdo que me decía la nueva, sí, directora cuando conversé con ella hace algunas semanas.
Sí, y eso desgraciadamente no tenemos ni una posibilidad de abrirlo durante este año.
Claro, un problema de financiamiento.
Tendría que cambiar un problema. Es exactamente eso.
Bueno, a propósito de eso, hay una invitada de la 72 que no podía decir que no, que es la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés. Es justamente una de las 72 mujeres que también hizo su propia interpretación. Tú me decías al principio de la conversación, Pilar, estamos conversando con Pilar Allende, que es la jefa del área de colecciones del Museo Precolombino, que el museo, y esto es algo que me ha tocado conversar varias veces cuando he hablado del museo, de esta transversalidad que tiene la colección del Museo Precolombino, que a diferencia de los grandes museos del mundo latinoamericano, los más famosos, qué sé yo, son específicos. El Museo Precolombino es un museo que tiene una diversidad que, entiendo, no tiene ningún otro museo en el mundo de la colección que estamos hablando, de los pueblos originarios de Latinoamérica. Y eso hace que el Museo Precolombino sea un museo ¿de importancia mundial, o estoy exagerando, Pilar?
Claro, no, yo creo que no. Es un museo panamericano, es un museo, por supuesto, que lo hace único en su categoría, porque es un museo que logra mostrar las raíces de América, no solamente del área donde está localizado el país donde vivimos ahora. No tiene esa frontera, sino que se va hacia atrás. Entonces, en ese sentido, es muy único.
Yo creo,
y por supuesto, ahora tenemos colecciones además etnográficas. O sea, nosotros después de 1983 fue cuando recibimos la primera donación de una colección mapuche de platería, y ahí se abrió la misión del museo hacia el mundo post llegada de los españoles, y nosotros ahora tenemos colecciones mapuches, aymara, que nos conectan con las comunidades actuales, que son los descendientes de las comunidades creadoras.
Así es.
Hacemos la conexión.
Una maravilla la colección que tiene el Museo Precolombino. Entonces, ya nos queda poco tiempo, así que aprovechamos de hacer la invitación. La mejor opción, ¿cierto, Pilar? Ir a ver esta nueva muestra.
Lo mejor es que se inscriban a través de la página y que ojalá descarguen y vean el catálogo en línea, para que vengan con más preparación.
Todo gratis, la descargada del catálogo, sí, y la visita. Mujeres,
exactamente,
ecos del pasado, voces de hoy. Sí. Muchísimas gracias, Pilar, por contarnos.
Y la vamos a mantener liberados probablemente durante el verano.
todo enero y todo febrero. Fantástico.
Sí.
Excelente. ¿Ya? Qué mejor.
Bueno.
Un abrazo te mandamos. Muchas
Nos
gracias.
Nos esperamos, ¿no? Hasta luego.
Chao, Pilar. Conversábamos con Pilar Allende, la jefa del área de colecciones del extraordinario Museo Precolombino. Llega el momento, Ricardo, del acertijo musical cuando son las 2 de la tarde con 57 minutos. ¡Wow! Buena canción. Buena. Estoy pensando. Una banda importante de la historia de la música. Empieza con R. Voy bien, ¿o no? Que la batería es muy importante. Falleció. Sí, yo creo que estamos hablando en el mismo idioma. Ya, mientras seguimos adivinando, yo les quiero recomendar, como lo hago siempre el día viernes, que como panorama se metan a ver los libros que tiene en PDF Entel. Realmente libros extraordinarios y especialmente de imágenes, pero además vienen con muy buen contenido. Me refiero a esa joya que es Chile desde el aire, una geografía humana, libro hecho completamente con Guy Wenburn arriba de aviones, o Santiago desde el aire, hecho por Guy Wenburn también arriba de helicópteros y aviones, y también por Marcos Mendizábal en fotos que son tomadas, por ejemplo, desde la Torrentel, o el libro Perú desde el aire también, con fotos de Guy Wenburn desde aviones, desde helicópteros, unas joyas de libros, todas están en informacioncorporativa.entel.cl/libros. Tremendo el trabajo que hace Entel en términos de cultura, en términos de sustentabilidad, en términos de innovación. Y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. Métanse a enel.cl para poder conocer sus historias, para poder conocer la empresa, para poder conocer todo lo que hacen en innovación y sostenibilidad, y para entrar también a la tienda de Enel X, donde ustedes pueden comprar todo tipo de productos eléctricos maravillosos, desde, no sé, un calentador de piscina, aire acondicionado, y se pueden comprar en muchas cuotas y después te lo pagas ahí con la cuenta de Enel. Todo eso en enel.cl. Oye, Toyota no solamente es líder en tecnología híbrida, también extendió la garantía de cada uno de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Tremenda noticia. Conoce el lineup de productos híbridos más amplio en toyota.cl o en el Instagram @toyotachile. Y además, por cada híbrido que llega a la calle, un árbol nuevo hay para la Fundación Reforestemos. Y, oye, qué buena banda. ¿Esto suena, podría sonar así en algún momento? Está difícil, ¿no? Es un poco progresivo para... Sí. Pero es un himno, ¿no? Tremendo. Oye, Hexacon, inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el año 2006, con más de 20 proyectos innovadores buscando dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad, y tienen un blog de lujo donde hablan de arquitectura, de ciudad, de diseño, de tendencias, y hay muy buenos tips, muy buenos consejos para que hagas mejor tu vida en tu departamento. Y quiero también contarles que Aguas Andinas cumple 10 años del Mapocho Urbano Limpio. Hoy día tuve la suerte de ser entrevistado por el departamento de prensa de Canal 13 por un especial que están haciendo para el noticiero de los 10 años del Mapocho Urbano Limpio. Tuve que hacer la entrevista justamente frente al cementerio, porque ahí me tocaba la actividad a las 11 de la mañana para el Santiago Amil, que les conté al principio del programa. Y claro, hay que celebrar los 10 años del Mapocho Urbano Limpio, porque eso significa que el río Mapocho está libre de aguas servidas desde hace 10 años. También el Canal San Carlos, también el Sanjón de la Aguada, una extraordinaria pega de aguas andinas que se complementa con las plantas de tratamiento, esas dos plantas de tratamiento. Si juntamos toda la inversión, estamos hablando de más de 1.100 millones de dólares para que tengamos estos ríos, como les digo, libres de aguas servidas, y que toda esta cosa que son las aguas servidas se conviertan en energía limpia. Maravilloso. Bueno, estamos escuchando a Rush, ¿cierto? Y esta canción empieza con pega. Gracias a Francesca por la producción, gracias Lucho ahí en el streaming, gracias a Pitu en la dirección de Radio Duna. Nos escuchamos y nos vemos también por el streaming el lunes. Chau.